Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos, es lunes 3 de febrero, iniciamos semana y dejamos atrás pues otra más del Campeonato Nacional de Liga. La jornada 22 de este torneo largo de la regularidad que te da alegrías, que te da buenos premios. Si lo haces bien y te metes en Europa para la próxima temporada, Champions, Europa League y como el mal menor, pues la Conference. Y es que si miramos que de la jornada 22 por 3 puntos de cada jornada, la cuenta, como se suele decir, la cuenta la vieja, ¿no? Pues te dan 66 puntos posibles de haber ganado. Y resulta que de nuestros equipos, el Betis que está por encima ahora, de los 66 tiene 29. O sea que ha perdido 37 puntos. Y el Sevilla, que tiene uno menos, pues ha perdido 36 puntos. O sea, esto es muchísimo, esto es una barbaridad. Perder 37 puntos, o sea, es que es la mitad de los puntos jugados. Y es que nuestros equipos van así, van como la carreta de los lunares rojos. Un partido medio regular, otro igual, otro tal. Y claro, entre una cosa y otra, excusa, pasa la jornada y la vida sigue igual. En el Sevilla 0-0 ante el Getafe, el Super Sevilla. Las vitrinas, si la vieran los dirigentes del Getafe, los aficionados del Getafe dirían, ¡ah, madre mía! Pues mire usted, 0-0. ¿Por qué? Porque Bordalás, con lo poco que tiene, no hay dinero, es un milagro, pues el hombre hace lo que sabe hacer y le inculca a su futbolista que se puede jugar de muchas formas. Y si no hay técnica, que tiene dos o tres futbolistas que son buenos, el resto son muy malos, pero no te dejan jugar. Por ejemplo, Bordalás inventa que a Luque Bacchio hay que frenarlo sea como sea. ¿Por qué? Porque Luque Bacchio es el que te puede hacer daño de verdad. Es el único futbolista del Sevilla que lo tiene todo. Velocidad, dribbling, toque, pase, gol. Y le hizo, pues eso, la Lalakiri, le cortó el circuito y Luque Bacchio no hizo nada. Y al final se vio ya el fin, de End, como en las películas del oeste, ¿no? Que cuando el equipo está con 0-0, el señor Pimienta, el creativo Pimienta, el hombre que los discursos son todos fantásticos, le da palmadas a todo el mundo, abraza a todo el mundo y está muy feliz, evidentemente, con un buen contrato para él. Su contrato está fantástico y blindado. Pues el hombre dice, yo un punto lo firmo ahora en la notaría que quiera. Y cambia a Luque Bacchio y cambia al 9. A Isaac, que no está fino, pero es un hombre ofensivo. Por dos, con mentalidad defensiva, o sea, el cerrojazo. Y este es el hombre que venía como el seleccionador brasileño, jogo bonito. Toque, cachitas, pase, en fin. Esto es la milonga de alguien que trabajó muy lejano, pero dentro de lo que era Pep Guardiola, que volvió loco a muchos entrenadores. Este es uno de los que tiene esa enfermedad. Y entonces, pues claro, vimos lo que vimos. Y después, el general Saúl, el hombre que ha hecho un gol con el Sevilla, el hombre que predica muy bien, al que hay que darle las gracias, el Sevilla Fútbol Club, le tiene que hacer una placa, gracias Saúl por venirte aquí, a nuestro club. Ha sido una maravilla. Vaya, vaya, vaya. Y después, pues lo mismo, ¿no? A este entrenador le gusta lo mismo futbolista. En fin, desastre. 0-0 contra el Getafe. Otros dos puntos que se marchan y te queda en la zona de nadie. Y a todo esto, pues el Sevilla sigue igual. La afición desesperada, aburrida, asqueada. Porque claro, digerir que tú tuviste un día, no muy lejano, un equipo que era santo y seña, y ver el bodrio de plantilla, de proyecto deportivo, pues mire usted, hay que apretar los dientes y decir, hacia adelante vamos. De momento esto es lo que hay. El centro del campo de Sevilla es para verlo, para que fichajes. Quitan a Vargas y a Adams le da unos minutos. Un hombre que viene para jugar y además se firma en el mercado de invierno, que no hay tiempo para la pretemporada. Fin, desastre que ahora vamos a repasar. Y después, en el Betis, pues mire usted, el 11 que saca el Betis, con nombres importantes, ¿no? La figura de Anthony, que animó un poquito el cotarro, Isco, Lo Celso lo deja en el banquillo, Bacambú le da el 9 otra vez, tiene una oportunidad de gol fantástica, trabajó, pero no marcó goles. Y resulta que el banquillo que tenía el Betis ayer, muchos entrenadores lo quisieran para sus equipos, muchos entrenadores. Y resulta que en los cambios se equivoca el Betis, el equipo no funciona, y el equipo ayer, después de estar dos veces por delante, 1-0, 2-1, ve cómo se escapan otros dos puntos de un estadio a la hora domingo, 9 de la noche, hay que trabajar los lunes, casi 50.000 personas viendo un equipo que no acaba de convencer, que no gana desde octubre, es que ese es el titular. Es que podemos poner paños calientes, pomada, dietas, té con limón, lo que usted quiera. Pero es que el equipo no gana desde octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero y estamos en febrero. ¿Eso quién lo aguanta? ¿Eso cómo se escribe? Yo creo ya que si el Betis, que hoy es el último día, y en principio parecía que iba a traer un 9 para probar si hay gol, yo creo que le traiga que le traiga, ahora mismo, tal cual está el equipo, yo creo que no le gana a nadie. Porque el equipo no se levanta, porque es que ya tiene nombre, ya recuperó a futbolistas, Marroca, es que hay muchos jugadores, ¿eh? Y el equipo es que no se sabe a qué juega. El equipo no se sabe a qué juega. Ayer encaja dos goles, y lo peor, no creía que don Manuel Pellegrini, grandísima persona, yo no le conozco personalmente, un día lo saludé, estuve hablando 5 minutos con él, pero es un hombre comedido, educado, con su profesión, y no vamos a decir el topicazo de siempre, que es un buen entrenador, claro que lo es, y su currículum ya lo hemos dado en clase, pero en la vida hay que ceñirse al día, al minuto y resultado de hoy, y me pareció muy mal, que cargara contra el portero, su portero, al que le ha costado Dios y ayuda ponerlo en el marco, Adrián, y carga sobre Adrián en los goles. ¿Lo ha hecho usted contra su portero anterior, Ruiz? Que se fue el Conde de Portugal. ¿Lo hizo usted alguna vez con el lateral izquierdo que le trajo el señor Cordón, que era malísimo? Y nunca dijo usted nada. Y ese chaval se puso de gol dos veces con el interior. Era, vamos, un niño chico lo metía y lo echó fuera. Y hay muchos futbolistas que han cometido errores tremendos y nunca usted cargó en el plano individual contra nadie. Y por eso usted era tan grande. Ayer dejó de ser tan grande para mí porque incumplió lo que es la ética del vestuario, el santuario de los futbolistas. Usted después se va y le dice, Adrián, eres un mamarracho, eres malísimo. Fallaste en el gol, fallaste en lo que quiera. Y usted, de cara a cara con su futbolista, con su jugador, con su capitán, pues lo dice, pero públicamente, ¿qué hay entre Adrián y usted? ¿Qué ha pasado ahí? A la gente eso no le interesa lo que haya pasado. Al club creo que tampoco. ¿Cómo carga usted así tan descaradamente contra un futbolista? Evidentemente que en el primer palo no hay ningún futbolista y que el portero tarda y reacciona mal. ¿Y en la segunda parte carga usted contra Altimira en el segundo gol? ¿Ha visto usted la jugada de Altimira? ¿Al que lo pone partido tras partido? Ya está bien de tragarnos ya el nombre y la publicidad. Claro que era bueno. Yo con 18 años era un crack. Me tiraba toda la noche para acá, para allá, y me levantaba por la mañana, me duchaba y me iba. Ahora me tengo que arrastrar. Es que la vida pasa en las cosas. Me pareció muy mal, don Manuel Pellegrini, lo que hizo usted ayer, públicamente cargar contra, por primera vez, un futbolista. Ahí debo decir, está usted más calado con un paraguas de una 30. ¿Por qué? Porque antes no lo ha hecho con ningún futbolista. Algo más hay. Hay subyace que no es bueno para el club, para la entidad. Y después, el resultado, pues, es que el equipo no juega nada. El equipo no juega a nada. Y la gente pues está enfadado. Y hay preocupación en el Consejo de Administración, el presidente, porque cuando se ficha, se espera que haya la mejoría. ¿Que hay tiempo? Sí. Y si el equipo gana, don Manuel, voy a decir lo que vea. Si usted lo borda, lo voy a aplaudir. Igual que lo ha aplaudido con todas las cosas buenas que ha hecho. Pero lo de ayer, tanto en la disposición del partido, la gestión del partido, como en la rueda de prensa, usted muy mal. Y eso no le pega a usted. Usted tiene otro talante y es otra persona. No sé lo que ha pasado. Debe ser algo personal, donde yo de lo que no sé, no hablo. 1:16. Rafa Carrillo Albornoz, los mandos técnicos, y arrancamos con un coche. Un coche de Gabri Motor, evidentemente. No puede ser de otro sitio. ¿Por qué? Porque en Gabri Motor te asesoran muy bien, perfectamente. Ahí te dan todo. te pregunta las necesidades que tú tienes, lo más importante, cuántos kilómetros haces al año, a diario, que si lo quieres de carbón, eléctrico, de gasolina, de lo que usted quiera. Y la financiación. Es que Gabri Motor lleva más de 30 años, más que los Romeros de la Puebla, su tiempo, vendiendo coches y asesorando a familias. Así que nada. Bueno, arrancamos. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
estamos? A las buenas de Dios, ¿no?
A las buenas de Dios, y bueno, pues nos va a tener, yo lo sabía, desde el 1 de enero, pero yo me hubiera jugado el 90% de mi sueldo del año a que el Betis tenía los béticos el día 3 de febrero hasta las 12 de la noche pendiente de si venía aquí un delantero, Rafa.
Estamos en el tic-tac, cuenta atrás, 1 y 17 para 18, a las 12 de la noche llega el zapato de cristal, la carroza de que, ¿cómo era aquella caperucita? No, ¿cómo se llamaba?
La de Cenicienta.
Cenicienta.
La calabaza.
Cenicienta, eso es. Y entonces veremos si el Betis ha fichado o fichó a un 9 o se queda sin 9.
Bueno, el viernes al mediodía, en el programa de COPE más Sevilla, ya el jueves por la tarde empezaron a llegarme informaciones y yo conté el viernes al mediodía, Rafa, que había serias posibilidades, muy altas probabilidades de que el Betis no trajera el delantero centro que lleva desde el 1 de enero buscando. O sea, el Betis no está buscando un delantero de 15-20 goles, que prácticamente es imposible encontrarlo sin una capacidad económica de un gigante en este mercado de invierno. El Betis está buscando un delantero que mejore el gol que lleva Bacambú en Liga y los 4 goles que lleva Vitor Roque en el Campeonato Nacional de Liga. Pues en un mes y 3 días, a esta hora de la tarde, todavía el Betis no ha encontrado a un punta que pueda ayudar a meter goles.
Ayer jugó con 3 delanteros. Ayer metió a Bacambú, metió a Vitorio y metió a los Celso en posición que no le beneficia nada. Ahora lo hablamos todo. Vamos a saludar a Víctor Fernández. No quieras gastar tú también ahora todo el programa, no seas egoísta. Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que como no he cortado cañona, tú no participas en el programa. Muy bueno.
Crónica de un pueblo. Eso estamos acostumbrados.
Bueno, Víctor, hemos hablado del Betis y de Don Manuel, pero ¿y el señor Pimienta qué? ¿Dónde lo ponemos?
Pues el partido del otro día tiene un gran análisis y también este final de mercado que nos va a dar tiempo de 1-2 y después de 3.5-4, como usted dice, es el mejor programa que es de 1-2. Pero cuidado, que Pimienta salió muy tocado el otro día, pero muy tocado el otro día de
Hay que ver los dos cambios, Getafe, Víctor. Es que no lo creíamos cuando estábamos en el
muy
tiempo
tocado.
Local. 0-0 contra el Getafe, que es un equipo muy malo. Lo que tiene es que es la división azul, o sea, o la legión, porque tiene el legionario mayor del reino, que es Bordalá. Y yo le chapo por Bordalá porque le mete y le da lo que él tiene y sabe. No tiene exquisiteces ni caviar, no, tiene hombre de pico y pala. Sí. Y resulta que con 0-0 y con la posibilidad, quita al santo y seña del Sevilla, señor Luquevacchio. Resulta que lo quita él y quita al 9 también, a Isaac, que no está muy fino, pero lo quita también, para Amarrategui, notario, firmo el 0-0, me vuelvo para Sevilla encantado de la vida con un puntito. Esto es contra el Getafe.
Sí, exactamente. Además, fíjense si hemos criticado y seguiremos criticando, porque en este mercado han ocurrido una cosa que ahora vamos a analizar, una cosa de trabajo de dirección deportiva absolutamente inexplicable, ¿no? Pero el entrenador salió el otro día muy tocado. Eso significa, ya dirán algunos, que el cargo... No, mire usted, el cargo no. En este actual Sevilla nadie tiene el cargo en peligro, porque da igual lo que ocurra, ¿no? Es el sistema de trabajo que está marcado desde arriba, desde la presidencia, y da igual. Pero con respecto a la afición, el entrenador quedó retratado el otro día. Porque hay una cosa que el entrenador, y no quiero extenderme después, pero sí voy a dejar como titular... El entrador no es directamente proporcional a la grandeza con la que ha vivido la afición. Y uno puede entender que el momento puede ser delicado, pero el entrador no está a esa altura. La sensación que dio el entrador es de un entrador de un perfil medio-bajo, de un entrador conformista, de un entrador que ni siquiera tiene lo que tiene la afición, que es rescoldo de esa chispa, de esa valentía, de esa rabia por querer seguir creciendo. Quitar a Luquevacchio en el último minuto es de una torpeza tremenda. Mantener a Saúl es de mal entrenador. El manejo del partido fue un manejo de partido pobre y la afición se dio cuenta. Por eso digo que cuidado, que el entrenador sale muy tocado del otro día del Getafe, porque creo que ese manejo de partido y sobre todo ese mensaje pobre que transmite el entrenador no es aceptado por la afición del Sevilla. La afición del Sevilla acepta en un momento determinado que la plantilla ha bajado el nivel, que el club está como está, que es un momento determinado. Bien, pero si hay posibilidad de dar un paso adelante y demostrar chispas, grandeza, aunque sea a fogonazo, la afición de Sevilla no te permite que uno conviva alegremente con la mediocridad. Se lo está demostrando día tras día al presidente, pidiéndole su dimisión. Y cuidado que el otro día le dijo ya Pimienta cambie ya, lo dejó retratado porque creo que el manejo de partido del entrenador fue horrible.
Horrible. Sí. Bueno, pues
pero es que las explicaciones, don Rafael, me he metido en el laboratorio y se las voy a poner a usted y a los oyentes, las explicaciones son peores.
Yo es que,
o sea, empeora que su el manejo del partido. Cuidado,
Yo he visto las declaraciones, es que no puedo escuchar, que es un tema comercial muy bueno, todo el producto que él vende es muy bueno. Es como los que antiguamente iba con la talega vendiendo queso por los pueblos y cosas de esto, ¿no? Lo vendía todo, se iba y ahora busca al vendedor. En fin, tremendo. Pero bueno, doctores tienen la iglesia y al parecer todo está bien. Aquí no pasa nada. Están contentos los dueños con la gestión de su empresa, que el Sevilla es una empresa. Es un Sevilla Fútbol Club, S.A. Entonces están los dueños muy contentos con ellos. Nadie hace nada. El presidente está contento, no hace nada. Blindó a su entrenador, a este Pimienta que estamos viendo ahora. Es su director deportivo. Está feliz el entrenador, los jugadores. Pues nada, anchas Castilla, para adelante. Así que 1-23.
Y te doy un titular, don Rafael, con respecto al mercado.
Venga.
Se fue Acuña y En-Nesyri. Vinieron Barco y Enacho. Barco y Enacho vinieron a sustituir a las dos estrellas del equipo. Se tienen que ir en el mercado de diciembre. Esto es muy gordo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que en el Sevilla ya ocurren cosas, ya da igual todo, ¿no? Pero esto es muy gordo, ¿eh? Los sustitutos de Acuña y En-Nesyri van de vuelta despachados en el mercado de enero. Yo eso no lo he vivido en mi vida. Y por lo menos ahora el club sí está recaudando algún dinero con respecto a los jugadores que salieron. Porque el año pasado, y qué casualidad, Miguel, y qué casualidad que aquí lo denunciábamos, decíamos, mire usted, dejar salir a los jugadores gratis, eso lo hago yo con una gorra. Y nos criticaban. Ahora ya por lo menos están pidiendo, que es lo que está ocurriendo con Suso, por lo menos unas cantidades. El año pasado el club regaló a los jugadores. Eso fue un error, fue un despropósito que nosotros denunciamos aquí. Y ahora, de puertas para adentro, lo están reconociendo. Y qué casualidad, Miguel.
Y además, algo también tiene que haber entre el entrenador y Suso, porque Suso, por muy malo que esté, por muy flojo que sea, tiene técnica y tiene habilidad para jugar y ser mejor que los que están jugando dormido, con pijama y sin pijama, y no lo pone. En fin, 1:25 decía.
De última hora, Rafa. Vamos. Una de última hora antes de publicidad.
Llevo cuatro ya intentos de entrar en publicidad, ¿eh?
Es que es una gran noticia y esta te va a gustar. El chaval Félix Garreta, el chaval que el año pasado sufrió el accidente, el golpe en la cabeza que bueno, que lo tuvo entre la vida y la muerte al pobre, sí, durante varias semanas y que ya hacía tiempo que estaba entrenando, ha recibido el alta, el Betis lo ha inscrito en su filial, Félix Garreta con el alta ya médica, inscrito en el filial del Real Betis Balompié, gracias a Dios y a la Virgencita, le damos la más sincera enhorabuena y qué pelea ha tenido el chaval y qué buena noticia en el día de hoy.
Buenísima, nos alegramos mucho, muchísimo, enhorabuena a él, a su familia, a sus amigos, a todo y al Betis que le ha hecho esa ficha. Y antes de publicidad decía que las cosas de la vida, ¿no? Voy a hablar de tres nombres propios que se van a encontrar, van a ser amigos y van a ser compañeros muy, muy lejos de nuestra frontera, en México, en Rayados, porque allí está Canales, que fue el primero que se fue, después Ocampos, y ahora ayer pasó reconocimiento médico en una prestigiosa clínica de Madrid, Sergio Ramos, que en breve va a volar a México y va a ser futbolista mexicano de los Rayados con Canales y con Ocampo. Las cosas del fútbol. 1:26, una primera entrega. Carrillaje.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
1:30. Bueno, pues ayer el Betis se enfrentaba al Athletic Club de Bilbao, cuarto clasificado, 40 puntos, venía muy cansado de su gesta europea. Y Pellegrini ponía a Ortiz en el lateral derecho, que yo creo que es ahora mismo el lateral que tiene que ser titular. Buen partido del chaval de nuevo. Llorente, Natán y Perrot. Perrot estuvo, pues bueno, luchó muchísimo, pero no entre Natán, Perrot, no. Por ahí entraba William, una y otra vez. Hizo un gran gol. Altimira, que a mí no me gusta como un futbolista titular, erró en el segundo gol, se quedó quieto, puso las manitas, no saltó, fue a la mentira. Isco, que está a mitad de camino. Arriba, Bacambú, luchó mucho, dio unos minutos buenos, pero falla cuando se queda de gol delante del portero, increíble, no lo hace y no marca goles. Después, el segundo delantero centro fue Víctor y lo probó también con Lo Celso. Anthony era la expectación, tiene que ir a más, físicamente terminó extenuado, tiene cosas de buen futbolista, y Jesús Rodríguez, que debería de perder un poquito, un 2, 3, 4 slalom y demás, más, pero en general. Y un banquillazo Ocaña, que dice, bueno, con este banquillo, con este equipo, ya no hay tantas esperos, ¿no? De lesionados, de tal y de cual, y a la espera de hoy, si viene el regalo goleador o no. El Betis volvió a empatar después de ponerse, que eso es muy complicado, y más contra el Athletic dos veces por delante. El 1-0 y 2-1, y al final tablas 2-2, regalos, desaplicaciones y más de lo mismo.
Bueno, y después de jugar contra un equipo que venía de disputar la Europa League el jueves, algo que no se notó evidentemente en la segunda parte del partido, cuando el encuentro lo que demandaba es que el Betis diera un paso adelante con ese banquillo del que tú hablas, Rafa, para hacerse con los puntos, ¿no? Yo empiezo por Pellegrini, los pecados de Pellegrini, que para mí son algunos injustificable, para que no digan que aquí le damos nada más a la directiva, a la planificación, por lo menos yo. Ayer, vamos a ver, el primer pecado, no ganar desde octubre en tu campo,
eso es tremendo.
No tiene nada que ver con la planificación. O sea, es que el Betis no le gana a nadie. El entrenador tiene al equipo en un momento de fútbol y a algunos jugadores en un momento de forma que no está justificado que no le gane a nadie en el Benito Villamarín desde que venciera en octubre al Atlético de Madrid. Por aquí han pasado equipos de todo tipo, muy buenos y muy malos, y no le gana absolutamente a nadie. Lo segundo, Rafa, el peor equipo de Primera División a balón parado. Ha recibido 8 goles y solo ha hecho 2 en 103 saques de esquina que ha botado esta temporada. Eso es mano de entrenador, el peor equipo, repito, porque ayer decolaron 2 a Adrián, que quieren matar a Adrián ahora. Ahora quieren matar a Adrián después de hablar ayer el técnico Manuel Pellegrini y evidentemente Adrián estuvo ayer fatal, pero a Ruiz Silva se le han aguantado partidos pavorosos en el Benito Villamarín, y el entrenador que ayer largó de Adrián no ha sido capaz en una rueda de prensa de decir, oiga, es que me han vendido al portero titular, que me traigan otro. El entrenador está callado, defendiendo al club y siendo connivente con el club. Si usted no quiere a Adrián, diga en rueda
estilo,
de prensa que le traigan
estilo,
un portero.
Eso estuvo
efectivamente.
Muy mal.
Y después, Rafa, otros pecados de entrenador muy importantes. El primero, la salida del balón desde atrás. No existe en el Betis. Es verdad que hay un problema de calidad en el doble pivote enorme, pero no hay un plan para sacar la pelota desde atrás. Y uno que me tiene a mí verdaderamente preocupado, que es cómo conjugar a Lo Celso y a Isco en el campo. El técnico tiene, Rafa, la responsabilidad de que Lo Celso esté enchufado, de que no haya celo, de buscarle a los dos jugadores una posición en la que se sientan cómodos. Y de momento ha puesto a Lo Celso en la izquierda, en la derecha. Ayer 10 minutos de delantero centro, en el doble pivote. Pero si hay una realidad es que Pellegrini no está sabiendo manejar el ego, la disposición táctica o técnica de los dos jugadores más importantes que tiene en la plantilla. Todo esto en el pecado para mí del entrenador, que está llevando a que no le gane a nadie. El otro día le ganó al Mallorca milagrosamente en la última jugada del partido, pero lleva el Betis 2 partidos de 11 ganados, que esto solo se está tapando por varios empates que ha conseguido y porque la liga está tan mala que al final estás a 3 puntos de Europa. Pero evidentemente hay un problema de calidad, hay un problema de planificación, pero también de entrenador este año y muy acusado. Y a partir de ahí, Rafa, el tema de la portería.
Es que el equipo, tú dices, bueno, ¿a qué juega el equipo este año?
Sí, ¿a qué juega, no? ¿A qué juega? Es verdad que la primera parte pues la jugó, la compitió, tuvo ocasiones. Ahí se ve la falta de calidad de Bacambú, de otros jugadores al intentar rematar, la falta de concentración.
Pero competir, Ocaña, en la extensión de la palabra,
no solo
es presionar y correr, ¿no? Es técnicamente poner un pelotero en el palo corto, técnicamente es cuando te pones de gol hacer el gol, técnicamente saber cada uno lo que tiene que hacer, que hay momentos que parece que el equipo no lo sabe. Es que falta mucha mano de, de trabajo.
Digo que hay mucho trabajo, muy poco trabajo hecho, y el Betis dejando muchísimas carencias en muchos aspectos del juego que son responsabilidad absoluta y total del entrenador. Y después con los cracks. Los cracks tienen que jugar juntos y tienen que jugar bien y él tiene que saber cómo hacerlo. Y es su responsabilidad motivar a todos los jugadores. Y después el tema de la planificación, Rafa. Ahora, yo sé lo que puede pasar hoy. Lo que puede pasar hoy es que como el Betis es incapaz de cerrar un delantero, está empezando a moverse para traer a Álvaro Valles para la portería.
Hombre, es que sería tal cual está. Las relaciones entre Adrián y el entrenador, tal cual vimos al portero anterior. Y con la marcha del portugués, yo creo que además del 9, es que el Betis está obligado a traer un portero. Sí, tal cual está la situación ahora.
Pero que no engañen a la gente.
No, pero aquí, en esta casa, yo he hablado con el Betis, y en esta casa hace mucho tiempo, cuando se abrió el mercado, yo dije que había dinero y disposición de ir a por Valles. Lo que ocurre es que el presidente de Las Palmas, no voy a decir la palabra, es una persona muy peculiar y muy tal. Y la forma suya de actuar, pues, son complicadas. Entonces el Betis no quiere cruzar esa línea roja para no liarla más y hacerle más daño al portero. Y no, por eso, Rafa, ha ido de verdad a por el portero.
Y otro aspecto, porque le dijeron al entrenador, hay que vender a Ruiz Silva, que es muy buena la oferta, hay que vender a Sané Diao, que es muy buena la oferta, vendimos a Rodri con el mercado cerrado, que es muy buena la oferta, se va Juanmi porque había que sacarlo, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero le dijeron al entrenador, tiras con Adrián y con Vieites, pero te vamos a traer un delantero. Te vamos a traer un delantero. Si al final viene Vallés, que nadie crea que estaba planificado, que estaba pensado de antemano, que el Betis lo tenía en la agenda para cerrarlo el último día. Si al final viene solo Álvaro Valles, es un bandazo más de la dirección deportiva para intentar callar la boca con el tema del portero, para decir que arriba había más gente y se puede jugar sin delantero nato con un falso 9. Aquí lo que estaba buscando el Real Betis Balompié hasta última hora era un delantero centro, que yo espero que venga antes del cierre del mercado. ¿Cómo el delantero centro a lo mejor no viene? Pues Álvaro Valles, para intentar tapar el tema de la portería. Pero la realidad es que se están dando unos bandazos y unos palos de ciego alucinantes, que se está preguntando
es que
todo el cuerpo de representante nacional, internacional, para ver si hay un delantero libre, y que yo creo, Rafa, creo, con esto termino, que mejorar a este Vitor Roque y a este Bacambú, yo creo que un equipo con cierta entidad no debe tener problemas para haberle puesto ya al entrenador a un recurso.
Lo que pasa, Andrés, es que cuando las cosas están regular o mal en lo deportivo, y en este caso están mal, porque entre las lesiones, la plantilla, la falta de calidad, de resultados y demás, las cosas están mal. La afición se ha pronunciado y la afición está con las uñas cabreadas. Pero lo que pasa es que ahora elegir a un futbolista para una posición donde en el invierno pasado, mercado pasado, se falló con la aquiescencia del entrenador, Chimi y Bacambú vinieron para ayudar al gol. Y está el Betis con el mismo problema, con dos fichas altas ahí, con un dinero importante, y ahora equivocarte de nuevo sería fatal. Por eso te digo que hay veces que hace falta tener a un director deportivo con el culo pelado, como decía el difunto Luis Aragonés, con la espalda muy ancha, que esas cosas la hicieran. Y ahora mismo hacer este salto triple mortal sin red es muy complicado.
Ya, yo sé que es complicado, pero es la obligación de
hombre,
la gente,
claro,
que está ahí.
Hombre, ni Víctor tuya ni mía, está claro.
Víctor lo decía muchas veces, que le han quitado a Pellegrini el portero titular. Estoy totalmente de acuerdo. Si ustedes no van a traer, ahora voy a la segunda parte, si son incapaces de traer un delantero, si son incapaces de mejorar el lateral izquierdo, por lo menos, yo estoy totalmente de acuerdo, tráiganle a Manuel Pellegrini un portero que no sabe qué hacer, si poner a Adrián, si poner a Vieite. Y repito que yo no creo que haya tanta diferencia con Ruiz Silva, lo aseguro, aunque ayer estuviera, yo lo digo ahora,
pero es que
ayer estuvo Adrián fatal,
sí,
pero yo lo digo ahora que creo, pero si no le traen un delantero y no le traen un lateral izquierdo, por lo menos píchenle al portero.
Pero Andrés,
se esconda los errores que está viendo.
En el primer gol, en la falta del futbolista en el primer palo y el error de Adrián, ponle un tanto por ciento, el que tú quieras. Pero, y en el segundo gol, tú has visto a Altimira.
Altimira, claro.
¿El entrenador ha dicho algo de Altimira?
No. Por eso te digo que
Hay algo entre los dos.
No, hay, y el hay, pero hay más allá, que, el entrenador
a Pellegrini dicho... cuando hay un futbolista, y hay otros casos que recordamos los que vivimos esto día a día, hay otros futbolistas que cuando a él no le gusta algo, los castiga, y lo pone cuando no tiene más remedio, o no lo pone.
Eso, pero eso habla del estado de nerviosismo de Pellegrini, que no está manejando tampoco las ruedas de prensa. Pero voy más allá, Rafa, lo repito, lo que te he dicho en portada. No es que no haya dicho nada de otro futbolista, es que el entrenador, ahí estáis de testigos todos, no se ha quejado porque le hayan vendido a Ruiz Silva. No se ha quejado ni una sola vez. No. Por eso, esta voz que alzamos algunas veces los medios de comunicación, mire usted, señor Pellegrini, si usted le da igual... Si a usted le da igual que le hayan vendido al portero titular. Si el otro día dijo que si no viene un delantero, pues suplirán a Juanmi con lo que tengan. Si el otro día dijo otra cosa parecida, que es que económicamente es muy complicado, pues a tirar para adelante. Pues entonces yo digo que no es justificable ser el peor equipo de primera división a balón parado, que no sepa sacar el balón el equipo de atrás, que usted no sepa poner a los Celso y conjunto y que además y no que, ganen el Benito Villamarín desde octubre.
Y que no se sabe quién tira los penaltis.
Claro,
y
claro.
Que los capitanes que no. Cosas, en fin. Muchas, bueno, pues son 42 minutos. Hasta aquí la información del Betis a la espera del mercado.
Vamos
que
a
se cierra.
¿No? Muy rápido,
a las
11
de la noche.
Rápido.
Venga, que no podemos estar todo el programa igual.
Corre. Manuel Pellegrini, hablando de que no gana desde octubre en el Villamarín y del mercado.
Sí, por supuesto que mucho tiempo. Creo que, desgraciadamente, habiendo hecho buenos partidos en casa, se nos han escapado, sobre todo con muchos empates. El partido que perdimos con el Alavés, bueno, quedamos con un jugador menos, pero en los otros empates creo que hemos merecido más, pero los puntos hay que sumarlos, no merecerlos. Así que, desgraciadamente, hoy día queríamos sacar esos 3 puntos... No pudimos, tenemos que seguir trabajando, pero creo que el equipo hizo un partido más que correcto. Bueno, la verdad es que todavía no sabía nada. En todo caso, creo que hacer 2 goles a Atlético Bilbao es una buena cuota de goles. Creo que hoy día tuvimos más problemas defensivos en el balón detenido ante un equipo que es muy fuerte también en el juego aéreo. Creo que lo tuvimos más ahí que buscar problemas en la parte ofensiva. Con 2 goles en casa, creo que debíamos haber ganado. Pero en términos generales... Vamos a ver en qué termina todo este mercado. Ya lo he dicho del primer día, lo importante es que sea un refuerzo y no un nombre nuevo. Así que vamos a ver en qué termina todo eso.
Bueno, es más de lo mismo. O sea, que para qué vamos a ir escuchando, más de lo mismo. Por cierto, que tenemos una audiencia muy amplia y muy sabia. Y tengo un cable de alguien que no voy a decir su nombre. Nos ayuda simplemente en el tema de Adrián. Y dice que a Pellegrini no le gustó las declaraciones de Adrián sobre la falta de ambición del equipo. Recuerda usted esa rueda de prensa, ¿no?
A mí me aseguran que no.
Bueno, eso...
Me aseguran que la relación personal es buena, sí, pero desde luego ayer yo me quedé a cuadros con las declaraciones
pues
de Pellegrini.
Si es amigo, no le importó. Sí. Y ayer le cortó el cuello, pues venga, sí. Andrés, por favor. 1:44, decía que nos vamos. Víctor Carrillo, acaba de llegar también Ricard Martí. Y Ocaña, conmigo nos vamos porque hoy es un gran día para salir a comer a Morancho Brasería. Abren todos los días y tienen una carta magnífica donde destacan sus carnes, arroces de categoría Morancho Brasería junto al Hospital Nisa en el corazón del Aljarafe. Víctor, ¿nos queda algo? Carrillaje, vamos a finiquitar.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Siempre voy a lo mismo, a los números, que no engaña, el algodón no engaña. 22 jornadas por 3 puntos posibles cada partido, son 66. De los 66, el Sevilla ha ganado 28. Está entre si subo o bajo. Ahí, en una posición donde es buena ahora porque, claro, se estuvo peor. Con el peligro y la sombra del descenso. Eso no ocurre, pero se ha visto o parecía que el equipo podía ganar 2 partidos consecutivos, que no lo ha hecho, y meterse mirando hacia arriba. Eso no ha ocurrido. Si el Betis ha dejado escapar 37, el Sevilla se ha perdido 36 puntos. Así que Víctor Fernández, ayer el otro partido contra el Getafe de Bordalás, al que critica mucha gente, pero ahí está el Getafe, ¿no? Pues resulta que en el tramo final, el señor Pimienta, por si había duda, quedó marcado con esos cambios, quitando a Luque Bacchio. Es algo que no lo hace ni el que asa la manteca.
Sí, y por otras muchas cosas que vamos a comentar también rápidamente, Rafa, porque, bueno, para empezar desde lo más global a ir a los detalles más pequeños. Yo creo que empatar en Getafe, lo digo por si hay alguno que piensa que cambiamos de opinión, ¿no? Empatar en Getafe pues puede ser un buen resultado, el petardo gordo. Lo digo porque en el Sevilla van ocurriendo cosas y se van enterrando. El ridículo de Almería, empatar en Valencia en casa, empatar en casa con el Español. Eso son accidentes, se van enterrando. Entonces, no vale todo. Empatar en Getafe puede ser en un momento determinado un buen resultado, pero lo que es un petardo es empatar en casa con el Valencia y con el Español. ¿Por qué decimos que sale retratado el entrenador? Sale retratado, ¿no? Sale muy retratado. Porque vimos un entrenador absolutamente paralizado, un entrenador que es verdad que pese a los grandes errores que ha cometido la dirección deportiva, que ahora iremos cuando analicemos el mercado, a día de hoy, en el partido de Getafe, pues tenía recursos nuevos. Tenía a Adam, tenía a Vargas, tenía a Yuque, tenía a Luque Bacchio, tenía a Isa Romero. Tenía más cosas que a principio de temporada. Esa es la verdad. Pese a la planificación terrorífica del director deportivo. Y vimos el manejo del partido, pobre no, de entrenador de Las Palmas. O sea, alguien le tiene que decir al entrenador, que el entrenador puede decirme, es que yo he mantenido al equipo, sí, perfecto, usted ha mantenido el equipo. Pero una vez que se mantiene al equipo, si hay momento de ganar 50 euritos más, hay que ganar 50 euritos más. Esa grandeza, esos rescoldos de grandeza, alguien se lo tiene que transmitir al entrenador. Porque esos rescoldos de grandeza lo tiene la prensa que ha seguido al Sevilla. Los tienen muchos trabajadores que han estado con el Sevilla y saben lo que es ganar títulos. Y los tiene la afición del Sevilla. La afición del Sevilla no se levanta por la mañana y se pone a chupar un chupachú. La afición del Sevilla sabe cuál es la situación del club, cuál es la dirección deportiva, cuál es el nivel del equipo y también cuál es la calificación del entrenador. Y la calificación del entrenador, ya lo voy adelantando, es de cero el otro día. De cero, porque si hay un momento en el que el Sevilla puede ir a por el partido, renunciar a eso se le llama mediocridad. Y el entrenador no sabe, porque no ha tocado la grandeza, cosa que sí la ha tocado la afición del Sevilla, que sabe exigir hasta donde tiene que exigir. Y alguien, lo que pasa es que el presidente no está en esto, pero el presidente le tiene que decirme, usted no puede hacer el ridículo en Almería, porque si no, ahí tiene usted la puerta. Y usted tiene que ir a intentar, si se le pone el partido de cara, a ganar en Getafe.
Está muy cómodo.
Claro, pero es que el manejo del partido es horrible. Primero, mantiene a Saúl. Saúl no está para jugar. Saúl está lesionado. O la sensación que yo tengo. Y Saúl está jugando al 2% para no lesionarse. ¿Usted no está en condiciones? Pues cambió, no cambia. Los cambios en el minuto 70 y tanto. Bueno, entonces, ¿para qué quiere usted fichaje? ¿Usted no está viendo el partido? Luque Bacchio no está viendo que lo están asfixiando en la banda. Es incapaz de moverlo de sitio, poner a Vargas, cambiarlo de banda, ponerlo arriba, sacar a Adán. No hace nada, nada. Y eso lo ve la afición. ¿Por qué? Porque la afición del Sevilla sabe mucho de fútbol. La afición del Sevilla ha visto a equipazos. La afición del Sevilla ha habido momentos en la historia en que se bajaba de un avión y se subía en otro. Y eso el entrenador del Sevilla actual no lo tiene. No tiene esos conocimientos, desgraciadamente. Es un entrenador magnífico para el filial. Es un entrenador que o se entera del club en el que está, o le va a costar el cargo. Le va a costar el cargo porque ya le cantaron el otro día, pimienta, cambia ya. Porque es que era algo evidente, Rafa. Algo evidente. Y ahora vamos a escuchar, si te parece, el análisis que hace del partido. ¿Te parece? Lo escuchamos rápidamente.
Venga, claro que sí.
Análisis del partido.
Buenas tardes. Bueno, sabíamos al campo que veníamos, al rival que teníamos enfrente y por el buen momento que estaba pasando. Creo que hemos sido muy sólidos a nivel defensivo, concediendo muy pocas ocasiones a un equipo en el que te genera ocasiones prácticamente de la nada, con el balón parado y con, bueno, balones colgados dentro del área. Y hemos estado, como digo, muy consistentes a nivel defensivo. Y bueno, ofensivamente quizás deberíamos haber hecho más, pero era muy difícil porque el Getafe apretaba mucho, apretaba bien, pero especialmente cuando se ha roto el partido, la segunda parte.
Hasta aquí. Si Pimienta va a jugar a Múnich como ha ido este Sevilla, o el lío que formó frente al Manchester United, o la final contra la Fiorentina. Yo, de verdad, vamos, yo nunca escuché. Alguien tiene que decirle al entrenador, usted no puede decir el campo.
Escuché, claro, a Juan de Ramos, a ninguno, a Caparrones. Yo no escucho nunca los milongazos que dice este señor en las ruedas de prensa.
Es que el club complica
la visión de los partidos.
No tiene el nivel, desgraciadamente no tiene el nivel, y el entrenador tiene, y como el director deportivo tampoco lo tiene, y el presidente parece que tampoco, pues podría haber aprendido del padre, porque de verdad, al entrenador de Sevilla decirle, mire usted, que usted le da una vueltecita.
Cálmese, no diga usted que en Sevilla hay una playa magnífica, no, en Sevilla no hay playa, hay maravilla, pero playa no hay, y si usted no conoce la historia de Sevilla, cállese, tápese un poquito.
Claro, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, uno es pobre, pero arrastra grandeza. Entonces, ahí es donde la afición del Sevilla se revela, cuando ve, mire usted puede hacer algo más, ¿por qué no lo hace? Es donde se cabrea, pero ojo.
Es que desde Sampaoli con el Wing hasta este, vaya la dosis que se están tragando los sevillistas de entre una cosa y otra, ¿eh? Vaya rachita larga, vaya pesadilla larga, qué barbaridad.
Los cambios que le cantaron el otro día ya, y además, yo creo que el entrenador está tan al margen de la realidad, de lo que piensa la afición, que yo creo que ni se dio cuenta.
No, él está en su castillo, ahí está.
Los cambios.
Creo que hasta ese momento el equipo estaba bastante sólido, como digo, concediendo muy poco. Cuando habíamos salido a la contra habíamos tenido situaciones de peligro reales, y cuando haces un cambio es porque estás convencido de que ese cambio va a mejorar lo que sucede dentro del terreno de juego. Y entrar desde el banquillo muchas veces frío no es tan fácil. Cuando hemos considerado oportuno, ha salido Juque, ha salido Acor Adams, que estoy contento con el debut después de solamente dos entrenamientos.
Vale.
Te voy a dar uno, visto que te va a gustar. Ocaña, escucha esto.
Salir frío.
Ha estado hablando diciendo que la defensa estuvo fenomenal. Que la defensa fue, bueno, impidió que el agresivo Getafe le hiciera un gol al Sevilla, que le quedara ocasiones. ¿Sabe usted cuántos goles ha marcado en veintitantos partidos, señor Pimienta, al Getafe? ¿Sabe usted cuántos goles ha hecho? 17 goles. 17 goles, por favor. 17 goles. Es que esto, de verdad, hablar por hablar, es que es tremendo, vamos.
Sí.
La primera parte de respuesta es que él resalta lo bien que estuvo defensivamente el Sevilla contra el equipo más goleador, el equipo de, bueno, el Getafe destaca porque te corta el cuello, porque claro, tú no puedes entrar en su portería, porque a Luque Bacchio lo secaron en la banda, cosa que bueno, que la gente lo critica y que algunos árbitros lo permiten, y es terrible. Pero no diga usted que es que usted tuvo que soportar los ataques agresivos del León. Pues venga, hombre, con 17 goles en la liga.
Lo digo porque alguno no se entera. He sacado el sonido del sábado por la tarde porque es tan significativo de lo que hay detrás de ese pensamiento del entrenador que quería, en este análisis que estamos haciendo, argumentarlo. Pero es que me puedo ir incluso a la rueda de prensa previa al partido, cuando le preguntan por Bordalás. Lo que destaca el entrenador del Sevilla de Bordalás es que no tiene ningún descenso en su mochila. Esa es la madre del cordero. Y el club no le está transmitiendo al entrenador. Y mira que nosotros sabemos el entrenador con los bueyes que está dando. Y lo hemos defendido, pero llega un momento en el que...
Lo que tiene es lo que tiene, claro.
Claro, y por supuesto, porque además no es responsable de todo.
Pero empeorar lo poco que ya tiene, ya claro, también hay que criticarlo, ¿no? Es que es
por supuesto, pero hombre, la rabia, el entrenador de Sevilla no la puede perder. Los impulsos de pequeñas chispas de grandeza, el entrenador de Sevilla no lo puede perder. Ya lo ha perdido. Lo de Almería es injustificable, pero parece que nadie se lo explica, le explica al entrenador dónde está, y el entrenador sigue pensando que está dirigiendo a Las Palmas. Esa es la realidad. Y a lo mejor el entrenador le transmiten esto y se queda así con la cara y dice...
De todas formas, Víctor, yo creo que nadie cambia el discurso ni le aprieta al entrenador, porque a los que están arriba les viene fenomenal que el entrenador sea este.
Vamos a ver, le viene
entrenador, sí, al final comodísimo, claro, ¿no? Es que se va Valentín Barco y no viene nadie, ¿no?
Claro,
y
pero ahora vamos. Está callado, claro, ¿no? Claro, exactamente. Pidió un lateral izquierdo y no viene. Pero ¿para qué quiere un lateral izquierdo? ¿Para qué quiere más fichajes si después no lo pone? Es decir, a cada uno hay que poner. A cada uno, es decir, cuando hay que criticar al presidente lo criticamos, cuando hay que criticar al director deportivo. Pero estamos analizando el partido del otro día. Y el partido del otro día no tiene la culpa ni el presidente ni el director deportivo. El que mantiene a Saúl de una forma absolutamente sorprendente es el entrenador del Sevilla. Y ahora vamos al mercado. En principio no va a venir nadie, Rafa. Digo en principio porque yo no le veo nada definitivo. Y Nacho se va a la segunda división de Inglaterra. Barco se va al Estrasburgo. Y Suso podría salir. El Olympiacos está detrás de él. No hace falta que salga hoy. Puede rescindir mañana o pasado el contrato. Pero yo insisto, se ha ido Acuña, es que esto es muy gordo, ¿eh? Se fue Acuña y Nesiri y vino Barco y Nacho.
Sí,
y Barco y Nacho van de vuelta en el mercado de diciembre. O sea, es que es muy gordo. Y que luego me digan a mí que la planificación, que yo la califico de terrorífica, es exagerado, es que es tremendamente, bueno, tremenda
Víctor, gordo. Y se fue Ramos y no vino nadie, ¿no?
Es que he visto todo que todo
estamos hablando de
todo lo que se está comentando es de película de miedo.
No,
es que
película de miedo.
Ya el año pasado ya se vio lo que era capaz el director deportivo con el permiso de los dirigentes de arriba, de Castro y de Del Nido Junior. Así que lo que están haciendo es tremendo. Ese ejemplo de los futbolistas que sale, y fíjate lo que trae Barco. Bueno, Barco lo cogió un temporada Levante y está por ahí el chaval que no sabe a dónde ir. Es que es tremendo todo lo que está pasando, pero es lo que hay. Y no pasa nada,
No,
está.
No pasa nada, pero es que por ejemplo...
Entrenador ha sido blindado en jornada, terminar el partido todavía, con las cámaras allí. Vamos a dar un golpe de impacto. Usted tiene nuestro cariño, nuestra confianza, lo tiene. Pero ¿usted qué ha ganado? ¿Usted qué ha ganado?
Yo voy a la rueda de prensa. ¿Usted qué ha hecho? Rafa, yo voy a la rueda de prensa de Barco y se me vende Barco como, vamos, yo salí con unas lágrimas
de
allí, todo el mundo emocionado, salido de allí. Digo, bueno, que lo que ha fichado, ¿no? Me emocionado todo el mundo. Y Barco no juega porque dicen que Barco es para verlo, que es un regalito. Pero mire usted tendrán que... Pero esto qué forma de manejar el grupo, ¿eh? Esto qué forma de... O sea, el sustituto de Acuña y de Nesiri se tienen que ir de vuelta en el mes de diciembre. Es que esto no ocurrió en la vida. El año pasado lo denunciamos. ¿Por qué no sale Suso? Suso no sale porque lógicamente, están pidiendo... mínimo entre 2-3 millones de euros. Es que lo que ocurrió el año pasado en el Sevilla fue muy gordo.
Es que
el año pasado en el Sevilla ya...
¿Usted
quiere al papu? ¿Toma usted para allá? ¿Usted qué quiere? Eso lo hago yo en 5 minutos con una gorra.
Lo regalaron.
Es que lo regalaron. Es inadmisible. Absolutamente inadmisible. Y eso es lo que está ocurriendo en el Sevilla. Por eso, en el momento que se sube un poquito el nivel, quedan retratados. Y el otro día quedó retratado el entrenador. Muy retratado.
El futbolista que viene nuevo, lo pone, le da unos minutitos, a Vargas lo quita, es que es un desastre. Juanlu no sabe ya dónde está jugando, si de lateral o en el centro del campo. Es que es una locura. Y eso sí, escucha las ruedas de prensa y es todo perfecto, todo está muy bien, todo está maravilloso. Nadie habla, el equipo sigue, ahí está en zona de nadie, un desastre. Pero es lo que hay y eso es lo que contamos nosotros, lo que hay. Ojalá que esto cambie alguna vez.
Mediocridad absoluta, Rafael.
Absolutamente.
Es lo que hay.
Bueno, pues nada, si queda cualquier cosa, a las 3:25 hay un gran programa todo color, con sonido Dolby, de los antiguos.
Pero hasta las 12 no te digo
el
nada.
El perrito y el altavoz. Así que después escucharemos si queda algo. Escucharé para... ¿Eso qué? Clink, clock.
Mira.
Clink, clock. El reloj.
El reloj.
No, antiguo, arena, el último día de mercado.
Eso.
Uy.
Visto, vámonos al mercado, compramos una lechuga buena.
Vámonos.
Nos vamos, señoras, señores. Adiós.